Reporta la Secretaría de Seguridad Ciudadana 123 heridos durante la movilización del 2 de octubre, de los cuales 3 de ellos están delicados y requerirán mayores cuidados. La Secretaría informó que tras los hechos, un total de 94 elementos policiales fueron trasladados a distintos hospitales para recibir atención médica especializada. Es la voz de Pablo Vázquez, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Fue necesario reforzar la presencia policial con 1,000 elementos adicionales, llegando a un total de 1,500 policías. Estamos trabajando en la identificación de todas las personas que cometieron actos constitutivos de delito.
Por su parte, el secretario de Gobierno de la Ciudad de México, César Cravioto Romero, aseguró que los actos violentos registrados en el Zócalo de la Ciudad de México después de la marcha del 2 de octubre fue un acto de gran provocación, pero ni con todo lo ocurrido ayer habrá represión en la Ciudad de México. Así lo dijo.
Fue un grupo de provocadores que agredieron a nuestra policía y nuestra policía, con mucha entereza, no cayó en la provocación. Hay a quien se muere porque ocurra otro hecho de represión en la Ciudad de México, pero se quedaron otra vez con las ganas.
Locatarios en el centro histórico denunciaron el incremento de la violencia con la que actuaron sujetos con el rostro cubierto en la marcha de este 2 de octubre. Robaron joyerías y tiendas de autoservicio durante la movilización. El presidente del Consejo para el Desarrollo de Pequeño Comercio, Gerardo Cleto López Becerra, mencionó que en otras marchas los grupos pasaban y realizaban pintas, pero en esta ocasión trataron de incendiar negocios y cometer atracos. La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, se pronunció contra la ley de amparo y adelantó que, de mantenerse sin cambios el dictamen del Senado, votará en contra de la propuesta. Dijo que el artículo 14 de la Carta Magna establece claramente que no puede haber retroactividad de la ley. Es la voz de la legisladora.
La Constitución en el artículo 14 es absolutamente clara. No puede haber retroactividad en perjuicio de los ciudadanos. Es algo que, por supuesto, no se debería acompañar desde mi perspectiva muy personal.
Expertos electorales internacionales alertaron en conferencia en las instalaciones del INE sobre el impacto negativo que tuvo el uso de los llamados acordeones durante las pasadas elecciones del Poder Judicial, al señalar que pudieron haber afectado la equidad de la contienda y vulnerado el ejercicio del libre voto. Es la voz de Daniel Bejas, integrante de los observadores internacionales.
Los acordeones pudieron haber afectado la equidad de la contienda y vulnerado el ejercicio del libre voto. Habría que investigar, entiendo que lo están investigando, si hubo un financiamiento ilegal paralelo en este sentido. Consideramos que fueron elementos disruptivos percibidos como elementos de influencia o manipulación externa. Y entiendo que también se investiga o se debe investigar una campaña financiada de modo oculto o transgresor en redes sociales. Esto en función de que eran muy limitados los gastos que podían llevar a cabo los candidatos.
La conferencia mañanera de este viernes concluyó de manera inusual, ya que no hubo sesión de preguntas y respuestas para los medios de comunicación. El motivo fue la participación especial de jóvenes intérpretes del programa México Canta, cuya final se celebrará el próximo 5 de octubre aquí en la Ciudad de México. En información internacional, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el día de hoy que jamás tiene hasta el próximo domingo a las 18 horas, tiempo de Washington, para aceptar el plan de paz que el republicano propuso para la Franja de Gaza, o se desatará un infierno como nunca antes visto contra el grupo islamista palestino. Por su parte, Israel comenzó este viernes las deportaciones de activistas de la flotilla con ayuda humanitaria para Gaza, cuyos organizadores señalaron que el último de sus barcos había sido interceptado. El avance deportivo con el señor Luis García.
¿Cómo estás, Pepe? Qué gusto saludarte. Excelente día para todos. Vámonos con el adelanto deportivo. Saludo con gusto a nuestro auditorio. Estaremos hablando acerca de la Liga MX, la semana 5 de la NFL, también los playoffs de la MLB, y se confirma uno de los peores panoramas para Rodrigo Huescas. Estaremos ampliando la información en unos minutos más.
Muchísimas gracias, querido Luis. En un momento, toda la información deportiva en este viernes previo al fin de semana en materia deportiva, aquí en Línea de Alta Tensión, primera emisión. ¿Y cómo están las calles en el Valle de Toluca? Beatriz Espinosa, vete adelante.
El reporte vial en la capital del Estado de México.
Buenas tardes, les informo. Hay que extremar precauciones sobre la vialidad Salvador Díaz Mirón, al cruce con Francisco Olaguíbel. Si observa un accidente vial, se recomienda manejar con cuidado y utilizar vías alternas. Avenida Paseo Toyocan, al cruce con Antonio Albarrán, se observa congestión vial. Boulevard José María Pino Suárez de México a República de Brasil, se registra ligera carga vehicular. Avenida Miguel Hidalgo de Benito Juárez García a Juan Aldama, registra carga vehicular. Avenida Miguel Hidalgo de Sor Juana Inés de la Cruz a Benito Juárez García, se observa congestión vehicular. Sobre Valentín Gómez Farías de Nezahualcóyotl a Ignacio López Rayón, presenta circulación favorable. Informó para Noticias Milet Beatriz Espinosa. Utiliza siempre tu cinturón de seguridad.
Perfecto, Betty, como siempre. Muchísimas gracias, Betty, como siempre, muy bien. Muchísimas gracias. En las calles en el Valle de Toluca. ¿Y cómo va a estar el clima en las siguientes horas? Viridiana Ruiz, Viri, por favor, adelante.
Este es el pronóstico del clima.
En Toluca tenemos una temperatura de 18 grados centígrados y lluvia débil que se espera cese a las 7 de la tarde. En Atlacomulco tenemos una condición térmica de 17 grados, se prevé una mínima de 10 grados Celsius. En Valle de Bravo se registra una temperatura de 21 grados centígrados y lluvia débil con posibilidades de tormenta a las 2 p.m. En Querétaro se registra una condición térmica de 23 grados, no hay posibilidades de lluvia. En San Juan del Río tenemos una temperatura de 21 grados Celsius, la mínima esperada es de 12 grados centígrados. En Guadalajara tenemos una condición térmica de 24 grados, se espera una mínima de 18 grados. Este fue el reporte meteorológico con Viridiana Ruiz.
Perfecto, Viri, como siempre, así las condiciones del clima, que oiga, bueno, sigue lloviendo, ¿no? Hay lugares que ya ve, se han inundado, pero no sé, es una percepción lo que le voy a decir, es una simple percepción. Como que han bajado un poquito las lluvias, como que ya están teniendo un poquito de piedad, ¿no? Poco a poquito. No se me confíe. A ver, no quiero ser de mal agüero y espero que no pase, ¿no? Octubre fue el huracán Otis, ¿no? Y John y todo esto, vamos, esperemos. En Acapulco siguen en alerta, por ejemplo, ¿no? Y en Acapulco siempre están en alerta ya. Cuando se acerca una depresión, a un frente frío, lo que sea, ya se prenden los focos amarillos. Perdóname, amarillos, pero bueno, así las cosas con el clima. Oiga, lo que se vivió ayer no se había visto en esta Ciudad de México. Siempre ha habido actos violentos. O sea, a ver, cada vez las marchas son más violentas, cada vez estos jóvenes que se autodenominan grupo negro y pro-palestinos, bueno, pues cada vez son más violentas. Pero son más violentas en la medida en que las autoridades han sido cada vez más laxas. Dígame, ¿en qué país del mundo? Y se lo puedo dar, le puedo hablar hasta de Haití, con todo respeto a mis queridos amigos haitianos que nos están escuchando, que les llega esta noticia, pero ni en Haití, que es un país que tiene graves problemas de infraestructura, políticos, sociales, la policía permite estas cosas. Y aquí, con esta bandera de que no somos una policía represora, se vivió lo de ayer. 16 policías heridos, 2 graves, uno tragó humo, el otro golpeado. ¿Y sabe cuántos detenidos? 1. El tema no es que no estamos pidiendo una policía represora, no estamos pidiendo que la policía salga a golpear a la gente, no. Estamos pidiendo que sea una policía que actúe como tiene que actuar, que tenga un protocolo, que sepa encapsular a los manifestantes, que cierre los establecimientos, que salvaguarde no solamente los establecimientos de los civiles comunes y corrientes, sino a los mismos manifestantes. Y no lo hicieron. No hay un mecanismo de prevención, no hay un sistema de inteligencia. Salió Pablo Vázquez a decir, el secretario de Seguridad, no, es que no vamos a hacer una policía golpeadora, ¿no? Nadie le pide a su secretario. Le pedimos que, si ustedes saben lo que viene, pues que cuiden lo que tienen que cuidar para evitar esto y también proteger a sus propios policías. Y no se hizo. Y le doy una mala noticia rápidamente para irme con Quique Barranca, que tiene los detalles. El próximo año es el Mundial. Imagínese usted que cualquier grupo de estos rigosos, como los Ayotzinapos, el que usted me ponga, hasta los grupos feministas, ¿no?, que cierren Tlalpan y diga, o me pagas una lana, o no te abro Tlalpan, y te golpea a los policías. ¿Quién los va a cuidar? Si no hay ninguna prevención, extorsionados por estos señores manifestantes y a su merced, porque ellos van a dirigir, te cierro Tlalpan, ¿cómo ves? O me das una feria. Así de fácil. Enrique Barragán, cuéntanos, adelante.
Pepe, un saludo para ti, para el auditorio. La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México reportó incidentes violentos durante la manifestación conmemorativa del 2 de octubre, donde resultaron en la detención de una persona por robo a joyería, lesiones a civiles y elementos policiales y saqueos a diversos comercios. Durante la manifestación, Pepe, un grupo de encapuchados portando piedras, palos y objetos peligrosos agredió a los policías, lo que obligó a reforzar el operativo hasta alcanzar los 1,500 elementos. El secretario de Gobierno, César Cravioto, dijo que los hechos...
Esto la pregunta, porque lo que se quería era que la policía de la Ciudad de México, el gobierno de la Ciudad de México, cayera en esta gran provocación. Porque hay a quien no le gusta este proyecto que está transformando el país y la ciudad. Y vemos claramente cómo fueron características muy distintas a otras marchas. Ustedes que han seguido las distintas marchas en esta ciudad, pues cuando mucho vemos 40, 50 personas encapuchadas. Hoy vimos más de 350 personas encapuchadas. Si bien el total de manifestantes fueron más de 10,000, o sea, sí se convocó para conmemorar un hecho tan lamentable como lo que ocurrió hace 57 años en esta ciudad. Y también decirlo, de los 10,000 manifestantes que hubieron, la gran mayoría, como siempre sucede, fueron a eso, a conmemorar un hecho muy lamentable que fue un hecho de represión del Estado contra jóvenes.
Pepe, hasta aquí el reporte.
Ahí está la declaración, ¿es cierto? Pero no estamos pidiendo represión, estamos pidiendo prevención. Eso es lo que se está pidiendo, lo que pidieron los comerciantes. Ayer nos lo dijo aquí el señor de la Cámara de Comercio. Prevención, cuidar los establecimientos, cuidar a la gente. Un buen operativo donde encapsulen a los que están haciendo estos desmanes. Y no lo hicieron. Un policía rodeado de mugrosos que lo están golpeando, perdónenme la expresión. Así de fácil. En fin, los periódicos del día de hoy. ABC y Milet. Corte y volvemos con más. Esto es Línea Alta Tensión, primera emisión.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarle. Soy Cristian Valdés y le invito a que hagamos un breve recorrido por los periódicos de Grupo Milet México. Comenzamos con Periódico Milet para este viernes, fin de semana, 3 de octubre del 2025. Agreden a policías, vandalizan y saquean en la marcha de ayer 2 de octubre. Gas de extintores, fuego y objetos fueron lanzados entre policías e integrantes del bloque negro en este enfrentamiento que duró más de una hora en todo el recorrido de la marcha. En más información, retroactividad en Reforma a la Ley de Amparo viola la Constitución. Los morenistas coincidieron en que la disposición altera el contenido de la Constitución. Vamos ahora con Periódico ABC, Pensamiento y Acción de México. Marcha en Toluca, termina el enfrentamiento. Durante la protesta para conmemorar el 2 de octubre, manifestantes vandalizaron una patrulla del municipio de Toluca. Mismos manifestantes organizaron esta marcha pacífica que resultó en agresiones contra las autoridades, comercios y varios lesionados. En información internacional, Bukele prohíbe el lenguaje inclusivo en las escuelas del Salvador.
El detalle de esta y más información en nuestros periódicos, Periódico Milet, Periódico ABC, visítelos en milet.com. Para Noticias Milet, Cristian Valdés.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, primera emisión, con José Luis Arévalo. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, primera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Aquí estamos con usted en este ya viernes 3 de octubre del 2025. Muchas gracias por permitirnos continuar con usted, saludándolos allá en Toluca, en Atlacomulco, Valle de Bravo, en Querétaro, San Juan del Río, en Guadalajara, en La Paz, en Los Cabos, en todas las aplicaciones de internet, sobre todo en la Radio Milet, que le agradecemos que nos esté escuchando y le pedimos que la comparta para que cada vez seamos más y más los que se suman a esta gran familia de Super Estéreo Milet. Por muchas, pero muchas gracias. Y también agradecerle a este gran equipo de profesionales, todos y cada uno de ellos son los que verdaderamente hacen posible este espacio informativo. Gracias, muchachos, porque día a día muestran su profesionalismo al realizar este trabajo y todo lo que hacemos en las plataformas de JL Noticias. Bueno, al tiempo de ayer, al tiempo de lo que estaba sucediendo, lo de Tlatelolco, la conmemoración de Tlatelolco. Por cierto, la pregunta del día de hoy es: ¿usted cree que se ha desvirtuado o que lo que pasó ayer con estos manitos desvían la atención del objetivo principal del 2 de octubre? ¿Usted cree que estos jóvenes, y lo preguntamos también ayer, todos estos jóvenes que estuvieron ayer, los que fueron violentos y los no violentos, realmente saben el significado del 2 de octubre? ¿Sabrán quién fue el presidente en el 2 de octubre? Yo le pregunto. ¿Quién dirigía este país aquel 2 de octubre? Pues a todo dar. ¿Qué opina de todo esto? 55, 72, 10, 11, 40. Bueno, que por cierto, el momento del 2 de octubre del 68 en México no fue el único. Antes ya había pasado en Praga, con la primavera de Praga, y después en París. Fue un movimiento de varias partes del mundo y aquí en México, a poquitos días antes de los Juegos Olímpicos. Voy con Marco López porque al tiempo de lo de Tlatelolco pasaba el tema de la ley de amparo. ¿Qué pasó, Marquito? Adelante.
Gracias, José Luis. Auditorio, efectivamente, ahora controversia entre las bancadas de Morena, tanto en la Cámara de Diputados como de Senadores, por la aprobación de la iniciativa de la ley de amparo, en la que se incluyó un artículo transitorio respecto a la retroactividad de esta norma como recurso contra cualquier abuso de la autoridad. Todo empezó en el Senado de la República, donde se aprobó esta reforma en lo general y en lo particular, para después pasar a la Cámara de Diputados como instancia revisora, donde se cuestionó este artículo transitorio. Es el diputado de Morena, Ricardo Monreal Ávila, quien explicó por qué la reforma a la ley de amparo no puede ser retroactiva, quien además se sumó a la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Por eso es el tema de la retroactividad que no se discute en una ley secundaria, se discute en la Constitución. Y la retroactividad no se puede eliminar en una ley secundaria si no se elimina en la Constitución. Y hasta ahora se mantiene intocado el artículo 14 constitucional. Yo respeto lo que se hizo en el Senado. No lo he visto, no he visto la minuta, fue ayer por la noche. Hoy la va a revisar la Comisión de Justicia y será una facultad de ellos que actúen con mucha responsabilidad, pero coincido con la presidenta de la República, que a ninguna ley se le puede dar efecto retroactivo.
José Luis, auditorio, en otra opinión, el diputado priista Rubén Moreira Valdés dijo que aún está por verse si la mayoría de Morena le corrige la plana a sus compañeros senadores por aprobar este artículo transitorio dentro de la reforma a la ley en materia de amparo. Esto dijo el priista.
Bueno, primero decirte que no sabemos si Morena vaya a corregir este tema de la retroactividad, porque en la iniciativa original no venía redactado de esa forma y fue incluido ahí en la Cámara de las y los senadores. Uh-huh. E incluso en algún momento se le señaló a la bancada oficial, pues lo de la retroactividad, y ellos dijeron, la presidenta es otro poder, textual de una de las legisladoras morenistas. Y bueno, pues eso es un gran agravio para la Constitución. Pero como tú bien lo señalas y los han dicho otros especialistas, pues no es el único punto que hace lesiva esta legislación.
Finalmente, José Luis, auditorio, para la panista Kenia López Rabadán, también presidenta de la mesa directiva en San Lázaro, aseguró que habrá un debate sin prisas respecto a la reforma enviada desde el Poder Ejecutivo Federal. Aquí sus declaraciones.
Para mí, como presidenta de la Cámara de Diputados, es un requisito indispensable que todo México tenga certeza de esta discusión en términos de qué va a suceder con la figura de el amparo en nuestro país. Es evidente que hay distintas posiciones públicas ya expresadas en la colegisladora, en el Senado de la República, que se materializarán también aquí en la Cámara de Diputados, y por ello es que hoy hago un compromiso público para que no haya fast track en lo que a mí corresponde como presidenta de la Cámara de Diputados. Se tendrá que deliberar sin prisas.
José Luis, auditorio, las declaraciones desde el Palacio Legislativo de San Lázaro.
Perfecto, Marco, como siempre, muchas gracias. Buen fin de semana, señor.
Igualmente, buen fin de semana para todos.
Muchísimas gracias, Marco López. Ahí tiene usted la situación en la Cámara de Diputados. Bueno, déjeme le cuento que Querubús se llama, ¿no? prevé rutas de enlace con estaciones del Tren México-Querétaro-Irapuato, es esta línea de autobús interna ya en Querétaro, y los detalles tiene Paloma Takahashi. Palomita, adelante.
José Luis, un saludo para ti y para toda la audiencia de Radio Milet. Permíteme informarte que la movilidad en el estado de Querétaro es una prioridad y es por ello que el sistema de transporte Querétaro Bus se unirá al proyecto del Tren México Querétaro-Irapuato. Por su parte, Gerardo Cuanalo Santos, director de la Agencia de Movilidad del estado de Querétaro, informó que el Querétaro Bus se conectará con el tren específicamente en la zona de Los Héroes en el municipio de Querétaro, en donde se contempla la construcción de una terminal de transferencia para los pasajeros. De la misma manera, Santos explicó la importancia de integrar el tren con la parte urbana para poder conectar a más comunidades. Es importante mencionar que Cuanalo dijo que se debe contemplar la unificación del costo del transporte público con el tren. Finalmente, la construcción del tren comenzó en este mes y beneficiará a más de 2 millones de personas. Hasta aquí el reporte, José Luis. Muchísimas gracias. Vuelvo contigo.
Muchas gracias a ti, Paloma. Al contrario, muchísimas gracias. Bueno, hablaba Marco de la ley de amparo hace un momentito. De esto también se pronunció la presidenta de la República hoy en la mañana. Y Eugenio Cetina, en este viernes, tiene los detalles. Eugenio, adelante.
Tarde de viernes ya, este tema de la ley de amparo fue desde luego el tema central de la conferencia y el único, porque en una conferencia de prensa matutina, algo diferente, con una duración de menos de una hora, cosa que es inusitada en el caso de la mañanera del pueblo. Bueno, pues ese fue el tema central, la ley de amparo. La presidenta Claudia Sheinbaum pidió a un integrante de, bueno, ex integrante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que explique cómo está ese asunto de la ley de amparo, y fue Arturo Saldívar Lelo de la Rea, el coordinador general de política y gobierno de la Presidencia de México, que destacó que pues esta ley de amparo no se puede aplicar a procedimientos que se hayan iniciado hasta antes de su publicación, porque reiteró lo que escuchábamos en las notas anteriores: la ley de amparo y ninguna en particular, ninguna ley es retroactiva. Así hablaba Arturo Saldívar de esta ley de amparo.
Le pedí al doctor Arturo Saldívar, ministro o exministro, presidente de la Corte, sobre el tema este de la retroactividad, ley de amparo, etcétera, que nos diera una explicación de lo que ayer platicamos, y que ayer fue mucho debate en las redes.
Que continuó también a raíz de lo que se discutía tanto en el Congreso de la Unión como en los círculos políticos. Y así Arturo Saldívar era como explicaba el asunto de la ley de amparo.
Jurisprudencia, si se establece que la ley de amparo, su reforma, se aplica a los juicios en curso, no se puede modificar las suspensiones que ya se otorgaron.
El jurisconsulto explicó que la ley de amparo, pues no se puede aplicar a procedimientos que ya se iniciaron, y que en ese sentido se recomienda a los legisladores que este transitorio sea específico para que no genere una duplicidad de interpretaciones, pero como suele ocurrir en este país, la ley se interpreta siempre a conveniencia, y Arturo Saldívar dijo que es poco probable que eso ocurra. Bueno, eso es lo que dijo él. Pero luego hubo un enlace remoto en la mañanera del pueblo donde se presentaron las cifras del primer viernes muy mexicano, una iniciativa para impulsar el consumo de productos mexicanos y sobre todo las firmas y empresas mexicanas que intervienen en esta venta de artículos y promoción de servicios, desde luego en el marco del Plan México para fortalecer la economía nacional. Luego de este enlace remoto, el Salón Tesorería de la Presidencia de México se convirtió en un escenario musical, donde cantaron algunos finalistas del concurso musical México Canta, y después la presidenta, así, sin más ni más, tomó la palabra para cerrar de esta manera. Así lo decía.
Yo creo que cerramos la conferencia. La verdad, sí. Vámonos, nos vemos el lunes. El domingo 11 de la mañana en el Zócalo, y en la noche, 7 de la noche, México Canta. Buen día. Vámonos.
Ya lo escuchábamos, finalizó pues haciendo una invitación al evento de aniversario por su primer año de gobierno como presidenta y a ver la televisión en medios públicos para la final del concurso México Canta. Se fue, se salió, poco le importó el asunto del saldo de las marchas del 2 de octubre, desde luego el saldo violento que a dos elementos de la Secretaría de la Ciudad de México, pues en estado muy grave, uno de ellos en estado muy delicado, a varios compañeros de los medios de comunicación con lesiones. Un saludo, abrazo, acompañamiento fraterno a nuestro compañero Ramcar Cruz de N+ Foro, que igualmente fue agredido como muchos otros fotoperiodistas. Bueno, pues no ameritó la atención de la presidenta, no habló nada de eso, ni siquiera lo soslayó, y así acabó. Entonces, José Luis Audiencia, vamos a hacer lo que hizo la presidenta. Nos vemos el lunes. ¡Es viernes! ¡Por fin es viernes! Nos vemos en televisión, nos escuchamos en radio, nos encontramos en redes sociales. ¡Hasta lunes, José Luis!
Lunes, mi querido Eugenio Cetini, sí, como dijo la presidenta, pues ya, hasta aquí acabó la conferencia, dijo ella, y bueno, en fin. Muchas gracias, señor, te mando un abrazo.
Abrazo de vuelta, José Luis Audiencia, muy buenas tardes, feliz fin de semana.
Feliz fin de semana, y como bien dice Eugenio también, un abrazo a Ramcar Cruz, nuestro compañero de N+, que ayer resultó lastimado, golpeado por los manifestantes. Bueno, la Universidad Autónoma del Estado de México inició el registro en línea para el diagnóstico de reforma a su ley orgánica. Antonio Soriano, adelante, Toñito.
La Universidad Autónoma del Estado de México abrió este jueves el registro en línea para que su comunidad participe en el diagnóstico de la reforma a la ley orgánica, proceso que estará abierto hasta el 31 de octubre. Estudiantes, académicos y personal administrativo podrán enviar sus propuestas a través de foros regionales o de manera electrónica. La rectora Marta Patricia Zarza Delgado, acompañada de la consejera jurídica Evangelina Sales Sánchez, destacó que la reforma busca actualizar el marco jurídico de la universidad y adaptarlo a las necesidades actuales de la comunidad universitaria. Los resultados del diagnóstico serán presentados a la 52 legislatura del Estado de México durante el actual periodo ordinario de sesiones. Los foros regionales se realizarán los días 7, 14, 21 y 28 de octubre en distintas zonas del estado, incluyendo Valle de México, Zona Oriente, Región Sur y Región Centro. Los interesados deben registrarse con dos días de anticipación, enviando su nombre, sede, mesa temática y sector al correo registroreforma25@guaymex.com. Especialistas recuerdan que fortalecer la ética y la integridad en la universidad es clave para mejorar el clima laboral, el uso de recursos y la formación profesional, informó para Noticias Milet Antonio Soriano.
Muchas gracias, Toño. Te mando un fuerte abrazo. Bueno, pues hoy que tenemos la revista, muchachos, no, los periódicos, Milet y ABC. ¿Ya pasaron? ¿Vamos a corte? ¿Ya pasamos con todo? Bueno. Recuerde que nuestro número de WhatsApp es 5572-1140. Y la pregunta que le hacemos es, ¿usted cree que ya se desvió, ya se olvidó el objetivo principal del 2 de octubre en las marchas? ¿La gente realmente sabe el motivo por el que aquel 2 de octubre hubo aquella matanza al Tlatelolco? Cuéntenos de su opinión, 5572-1140. Ahora sí, corte y volvemos.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, primera emisión, con José Luis Arévalo. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, primera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo. La información internacional.
El presidente Donald Trump emitió una publicación en la que plantea un ultimátum a Hamas con un plazo hasta las 18 horas para aceptar un acuerdo de paz. Con condiciones severas, advirtió que de no cumplirse se desatará un infierno como nunca antes se ha visto contra Hamas. El ejército de Israel detuvo a 6 de los 7 mexicanos que viajaban en la flotilla humanitaria Global Summit y fueron trasladados a la prisión Ketziot, la más grande de ese país y de máxima seguridad. El presidente ruso Vladimir Putin aseguró que Moscú observa con cautela la militarización creciente de Europa y advirtió que habrá una respuesta a las amenazas. Ucrania anunció que rompió relaciones diplomáticas con Nicaragua, a la que acusó de reconocer una soberanía rusa sobre 5 regiones ucranianas ocupadas por Moscú. Ucrania ha roto oficialmente relaciones diplomáticas con la República de Nicaragua, escribió el ministro de Relaciones Exteriores ucraniano, Andriy Sipiga.
Ya estamos aquí de regreso con usted. En la línea telefónica le agradezco muchísimo, me da mucho saludarlo, el maestro Fernando Vela Usarán. Qué gusto, Fernando, ¿cómo estamos?
Oye, muy bien, José Luis, solo que te escucho con eco.
A ver, ahí creo que estamos mejor. ¿Ahí me escuchas mejor, Fernando?
Sí.
Ahí estamos, señor. Qué gusto saludarte, señor. Ya tenemos un rato de nota. No hay un protocolo, no digamos, de golpeteo contra los manifestantes, de prevención a las manifestaciones, ¿verdad?
Pues debiera haber, José Luis.
Pero no lo hay, ¿ya viste ayer?
Y es lamentable que llevaron, pues prácticamente son a la policía como carne de cañón, los llevaron para que sean piñata y que los golpeen y simplemente, y luego hasta presumen, ¿no? Dicen, es que no les vamos a dar el gusto de responder, etcétera, pero pues, hay 94 lesionados entre la policía, es muy, muy grave. La verdad es que huele mal todo. Por supuesto que lo que debe uno promover son las manifestaciones pacíficas. Es un derecho ciudadano, constitucional. Y cuando hay violencia en las manifestaciones, pues son contraproducentes. Primero porque en lugar de generar solidaridad con la comunidad, con la sociedad, al revés, generan rechazo. Entonces, eso hace que pues no se consiga un propósito. Tú quieres visibilizar algo y en lugar de tener mayor apoyo, pues al revés. Y segundo, pones en riesgo a los manifestantes pacíficos. Tres, haces que mucha gente que quisiera ir quizás no vaya precisamente por la violencia, es decir, desincentivas. Y lo cuarto, que es lo que más grave, es que permite la entrada de provocadores.
Claro.
Y uno debe preguntarse, a ver, ¿por qué escaló la violencia en este 2 de octubre? ¿Qué pasa? ¿Qué hay nuevo que pueda...? ¿Dónde está el agravio para que pudieran tomar esto de pretexto y escalar? Y no hay. Entonces, perdón que sea mal pensado, a mí me parece que hay una provocación. Y uno piensa, ¿qué buscan con eso? Pues no sé si lo que quieren es distraer, hacer tal violencia que dejemos de hablar del huachicol fiscal, que es el desfalco más grande que se tenga registro en la historia del país. Nada más para que te des una idea. Reconoce el gobierno federal y lo reconoce por lo bajito, pero ahora sí que, como dicen los abogados, aceptemos sin conceder, que son 600 mil millones de pesos. Bueno, 600 mil millones de pesos son el desfalco más grande que se tenía antes, era Segalmex con 15 mil millones de pesos. Eso porque pues es un hecho gravísimo. Para entender un poco, es cuando en el tráfico de drogas, es los cárteles son los que llevan la operación, sí. Y llegan a sobornar y a corromper y a poner quizás con plato plomo a sectores del Estado.
Sí, oye,
bueno, aquí es al revés, aquí es el Estado, sí, el que está organizando esto y se colude con los cárteles para hacer algo así como el huachicol fiscal, que es tremendo. Yo no sé si es que quieran desviar la atención de eso, desviar la atención de la barredora, desviar la atención de Adán Augusto.
Hasta de las inundaciones, ¿no? Pero, Fernando, estamos a, no sé, son ya 8 meses, ¿no?, del Mundial, y decía yo hace un momentito, cuando hay manifestaciones, la sociedad en general está presa, estamos siendo rehenes de estos manifestantes. No vaya a ser que se les ocurra el próximo año en pleno Mundial pedir dinero a cambio de no cerrar Tlalpan, ¿no? Los alrededores del Estadio Azteca. Y si no me pasas un dinerito, pues te cierro Tlalpan. Y como la policía no somete, más bien recibe golpes, bueno, pues vamos a estar a merced de estos señores.
Bueno,
Ayotzinapa, pues el que tú me pongas.
El primer problema que tenemos con el Mundial va a ser el aeropuerto.
Asúmale que cierren el aeropuerto, exactamente.
Aparte es una época de lluvia, ¿no? Sí. Ya vemos que no previenen, porque la verdad es que son mal gobierno. Ellos piensan que todo el dinero que no se usa para comprar votos, no sirve. Entonces, ¿para qué invierten en drenaje? ¿Para qué previenen? ¿Para qué tienen grandes colectores de agua de lluvia, etcétera? Ellos lo ven como gasto que no funciona porque solo están pensando en la elección. Y pues ahora pagamos las consecuencias. Y sí, me parece que suena verdaderamente muy raro tanta provocación, tanta violencia, y además sin dejarle a los policías la posibilidad de defenderse.
Claro. ¿No? Oye, si utilizas el término pagar, y perdón, retomando lo de ayer, ¿quién le va a pagar a los empresarios las pérdidas? Porque ayer me decía el presidente de la Cámara de Comercio, bueno, pues los que están asegurados, se supone, pero ayer se robaron hasta las joyerías, ¿y quién paga todo esto?
Tiene razón, y además gran parte de lo que estamos viendo es porque el gobierno ya se chupó todo, ¿no? Ya se chupó todos los ahorros que teníamos. Este que se hizo después de lo que pasó en el 95, lo que teníamos para contingencias financieras, se lo chupó López Obrador. El asunto de los fideicomisos se los chupó, hasta el Fonden se lo chupó, ¿no? Ya no queda recursos, y ahorita están viendo, quitando lo del amparo para cuestiones fiscales y acá, para que ningún contribuyente pueda sostenerse, están viendo de dónde sacan, y ahora efectivamente pues van a tener que pagar las pérdidas. Efectivamente algunos están asegurados y ojalá que les que los seguros den la cara, pero el problema es también la confianza.
Claro.
Imagínate un gobierno donde ya no hay Estado de Derecho, con estos jueces del acordeón, pues ¿quién les tiene confianza? ¿No? Donde no hay ningún contrapeso, etcétera, y además se dan pues estos hechos de saqueo, de vandalismo totalmente impune, pues tú dime si eso le da certeza para la inversión, ¿no?
Sí, no, claro.
No hay, yo creo que es totalmente contraproducente. Y bueno, hicieron todo para ganar como sea en elecciones de Estado, y ahora que ya tienen todo el poder, pues estamos viendo que no dan el ancho, ¿no?
Pues Fernando, vaya situación la de ayer y todo lo que, como bien estás comentando, todo lo que está rodeando la política nacional, que son tantos y tantos temas, desde el propio Adán Augusto, que mejor ve el fútbol antes de escuchar al secretario de Asuntos, de vergüenza, ¿no? Pero
y además la hipocresía decirse esto, somos herederos del 68, cuando nadie ha militarizado el país como ellos.
Claro.
Desde Miguel Alemán, que empezó la ida de los militares a los cuarteles, no habíamos tenido un protagonismo de las Fuerzas Armadas, y decían que era para evitar corrupción, pero ya vimos el huachicol fiscal, al revés, los expusieron, ¿no? De una manera muy muy responsable, y es curioso que quien más empodera y militariza, luego también quiere decir que representa a los estudiantes. Y termino con una reflexión, algo que distinguió al momento del 68 fue su petición de diálogo público. Tú dime, ¿con quién ha dialogado la presidenta? ¿Con quién? O la oposición, ¿no? Con las madres buscadoras tampoco, con empresarios preocupados tampoco, ¿con quién dialoga? ¿No? Entonces, perdón, si te dices hija del 68, pues al menos pues dialoga, platica, eso era lo que se peleaba, ¿no? Y al revés, ¿no? Ahora lo que hacen es empoderar y hacer más fuerte a quien nos reprimió, ¿no? ¿Quién tiró la bazuca en la prepa 1 en el 68? Pues el ejército. ¿Quién entró al casco de Santo Tomás? El ejército. ¿Quién entró a Ciudad Universitaria? El ejército. ¿Quién entró a la Plaza de las Tres Culturas contestando a lo que el Batallón Olimpia, los balazos del Batallón Olimpia en el tercer piso del Chihuahua? Pues también el ejército. Ellos estaban ahí, ¿no? Entonces, perdón, yo lo único que veo es una tremenda incongruencia, ¿no? Y para colmo, hacen una marcha en donde todo está puesto para la provocación. ¿Y quién gana con la provocación? Esa es la pregunta que deberíamos hacer.
Claro. Fernando, un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias por tomarme la llamada.
Muchas gracias, José Luis. Un placer hablar contigo y con tu auditorio.
Muchas gracias. Oiga, quiero comentarle que en este ejercicio de apertura buscamos también al secretario de Gobierno de la Ciudad de México, al señor César Cravioto. No nos puedo tomar la llamada, pero para que usted sepa que también siempre buscamos nosotros ambas partes. Y el señor Cravioto desafortunadamente estaba ocupado. Esperemos que la próxima semana nos pueda tomar la llamada para explicar esta parte de la postura del gobierno ante estas marchas como la de ayer. Bueno, doctor Argente, vaya semanita, ¿no? El doctor Arturo Argente Villarreal, académico del TEC de Monterrey, Campus Toluca. ¿Qué nos tienes, doctor? Con el gusto de cada viernes.
Buenas tardes, Pepe. El cierre de este primer año de gobierno nos invita a pensar, a reflexionar sobre los pendientes que nos esperan en los próximos 5 años que cubren el sexenio de Claudia Sheinbaum y los problemas que continúan vigentes en un México que tiene un reto en materia económica. De alguna forma, el Plan México requiere de energía para poder llevar a cabo todo su potencial en sectores estratégicos de mayor valor agregado. México necesita destinar un mayor presupuesto a investigación y desarrollo para impulsar la tecnología, la innovación, ser más productivo y poder financiar el gasto social. El logro de la disminución de la pobreza multidimensional se debe principalmente a la recuperación del salario promedio. Sin embargo, todo esto pues ha creado una tendencia que requiere de alguna forma crecimiento económico e inversión. Además, es importante señalar que a un año la presidencia de Claudia Sheinbaum puede trazar la ruta de un país más próspero y competitivo. Es necesario darle prioridad a los datos que lanza el Banco de México para poder impulsar políticas que favorezcan el crecimiento económico y de igual forma las condiciones necesarias para crear una prosperidad compartida. Es importante también mencionar que los elementos claves para lograr esto, la prosperidad compartida, es invertir en seguridad pública, empleos de calidad, acceso a servicios de salud pública, educación y capacitación continua del empleo. Es importante también voltear a ver a las mujeres y que se logre la estabilidad en un empleo remunerado. Se necesita, todo esto se rige bajo también una política clara que tenga esta tendencia a apertura. Es importante esto porque una de las bases para el desarrollo de los próximos 5 años se basa en la energía. La energía eléctrica es un bien intermedio que es necesario para todas las actividades económicas. No solo es indispensable para el progreso social en nuestras comunidades, sino también lo es para el proceso productivo del país, que de alguna forma es esencial para el sector industrial. Todo lo que son industrias, tecnología, promoción de inversión, esto de alguna forma, todo lo que contempla la cuarta revolución industrial, es necesario que pueda ser desarrollado a través de la energía. Entonces, es un área muy importante para que la presidenta en los próximos 5 años pase a la historia como una presidenta próspera, que creó buenas oportunidades y dejó una economía consolidada. Pepe, Claudia Sheinbaum a un año, y bueno, estaremos en contacto en dentro de 7 días. Te mando un abrazo a ti y a toda la audiencia. Hasta luego.
Igualmente para ti, doctor Argente, muchas gracias y excelente. Excelente fin de semana. Ya que estamos hablando de fin de semana y con cosas más amables, ya sabe usted qué hacer este fin de semana. Las recomendaciones, como cada viernes, Fernando Rosell.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Se viene el fin de semana y aquí te traigo 3 planes gratuitos para el 4 y 5 de octubre. Iniciamos en Toluca. La ciudad arranca octubre con la Feria del Alfeñique en el Centro Histórico. Además de los puestos tradicionales de dulces típicos, este sábado y domingo habrá conciertos gratuitos, danza y teatro al aire libre en la explanada del Mercado Juárez. Un plan perfecto para ir en familia, probar algo dulce y disfrutar de la cultura sin gastar. Vámonos para Querétaro. El corazón de la ciudad se llena de vida con el programa cultural en plazas del Centro Histórico. Este fin de semana se anuncian presentaciones musicales y funciones de teatro callejero en la Plaza de Armas. Solo basta caminar y dejarse llevar por el ambiente colonial mientras disfrutas arte en vivo. Y terminamos en Baja California Sur. En la Ribera Los Cabos llega el Festival de la Mascarita Peninsular con talleres, exposiciones y actividades comunitarias que celebran la identidad de la península. Y si estás en La Paz, el Festival de Octubre, Territorios de Paz, ofrece conciertos y danza en foros públicos durante todo el fin de semana. Todo con entrada libre. Ya lo sabes, 3 destinos, 3 planes gratuitos y mucho por disfrutar. Soy Fernando Rosell, que tengas un excelente fin de semana.
Ahí están las recomendaciones para este fin de semana. Muchísimas gracias, Fer. Bueno, y la mejor recomendación, ya sabe usted cuál es. Que usted ve al América ganarle mañana al Santos, ¿no? ¿Para cuánto, Toñito? ¿3-0? 2-0. 2-0, favor el Águila. 2-0 gana papá mañana al Santos. Y mis acereros también, hermano. Tiene que ponerse muy bueno el americano. Así que bueno, de esto y mucho más, el señor Luis García.
Chiles La Costeña, los chiles de México, presenta.
Gracias, Pepe. Vámonos con la información deportiva y arrancamos hablando de la semana 5 del NFL, porque ayer dio inicio con el Thursday Night Football. Los Rams enfrentaron a los 49ers. Vaya sorpresa del equipo de San Francisco. Aún con el regreso de los de Sean McVay, al final de cuentas 26-23 gana el equipo de los 49. Hay partido internacional esta semana. Los Browns se van a enfrentar a los Vikingos el próximo domingo, 7:30 de la mañana, tiempo del centro de México, desde Londres, en el estadio del Tottenham. N encuentros que llaman la atención, los Jets ante los Vaqueros de Dallas. También hay que ver qué es lo que sucede entre Águilas y Broncos. Por otra parte, los Bengalis ante los Leones de Detroit y los Bills de Buffalo ante los Patriotas de Nueva Inglaterra para cerrar la jornada dominical. Todo terminará con el Monday Night Football entre los Jaguares y los Jefes de Kansas el próximo lunes, 6:15 de la tarde, tiempo del centro de México. Y hoy estará dando inicio la jornada 2 en la Liga MX. Desde Aguascalientes, Necaxa va a recibir la visita de Pachuca. Mazatlán le hará los honores en el Encanto al Atlético San Luis. Atlas en el Jalisco, 9:05 ante los Bravos de Juárez. En los partidos que llaman la atención, hay que ver ese Tigres contra Cruz Azul de mañana a las 7:00 p.m. y por supuesto el de Pumas ante Guadalajara del próximo domingo, también 7:00 p.m. Está avanzando el torneo mexicano. Toluca es el líder y bueno, pues se van definiendo ya las posiciones de cara a una liguilla directa o a un posible play-in. Hablemos también acerca de Rodrigo Huesca, si es que se confirmó el peor de los escenarios para el defensor mexicano, quien pues tiene una rotura de ligamento cruzado. El tiempo de espera para poder recuperarse es de 8 meses, así que está pues prácticamente, si no descartada, sí muy complicada su participación en el Mundial del 2026. Más problemas para Javier Aguirre. Hay que también hablar de Guillermo Martínez, quien se pierde todo el torneo con Pumas por una fractura en la pierna. Mundial Sub-20 desde Chile. Ayer el equipo de Estados Unidos dio la campanada, 3-0 derrotó al conjunto de Francia, empate a 0 entre Colombia y Noruega, con equipo arbitral mexicano y además encabezado por Katy Itzel García, una tripleta de puras mujeres, y eso nos llena de mucho, pero mucho orgullo. Nigeria le pegó 3-2 a Arabia Saudita. Hoy Ucrania se va a medir a Paraguay. Panamá se va a enfrentar a Corea del Sur a las 5:00 p.m. Los anfitriones se juegan su pase, van a enfrentar a la selección de Egipto. Nueva Zelanda ante Japón en ese grupo A, y mañana sábado a las 2:00 p.m. México ante Marruecos es por el pase a la siguiente ronda. Estaremos atentos, Pepe, acerca de todos estos detalles. Regreso contigo, te mando un fuerte abrazo, buen fin de semana para todos, nos escuchamos el próximo lunes a la misma hora.
Chiles La Costeña, los chiles de México, presentó.
Muchísimas gracias, querido Luis, y por supuesto, excelente fin de semana, y platicaremos el lunes. Bueno, pues nos vamos, no sin antes, como siempre, agradecerle su preferencia. Ya sabe, quédese con la programación de Super Estéreo Milet en este fin de semana. Pásela muy bien. A continuación, Enrique Lascano con la segunda emisión, Miguel Barça en la tercera emisión. Después, Mariela Roldán con Manifiéstalo con Maya y Melissa Nava con el resumen de noticias esta noche, además de toda la programación de Super Estéreo Milet. A nombre de este gran equipo, muchas gracias. Nos vemos en hora 21 por la noche. ¿Sale? Gracias. Pásela bien.